COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y aquí estamos, bienvenidos todos a este ratito, estos 10 minutos de la radio más cercana, de la que todos ustedes pueden ser protagonistas en este ya viernes 19 de septiembre. ¿Saben? Es el día del aperitivo. Seguramente muchos de ustedes cogerían una marinera, una cervecita fresquita y disfrutarían de la jornada. Nosotros queremos que pasen el aperitivo, la comida, la cena, todo con nosotros. Y hay una etapa de la vida en la que casi todo es maravilloso, en la que se puede disfrutar de los grandes eventos culturales, musicales, del ocio, del deporte, sin casi casi notar que, bueno, pues la agenda la tenemos completísima. Esa etapa era la de la universidad. Supongo que muchos añoran ese momento en el que también hay sus dificultades, pero que lógicamente hay que pasarla, disfrutarla y cada uno encontrar su camino. Muchos jóvenes en nuestra región van a encontrar su camino a través de las universidades precisamente maravillosas que tenemos en nuestro territorio. Y hoy es un día especial. Y ya tenemos preparado a nuestro compañero Javier Herraiz para que nos hable de ese curso académico. Javier, cuando quieras.
Sí, Maite, las universidades públicas de la región de Murcia se han puesto hoy de largo. Esta mañana ha tenido lugar el acto solemne, bueno, de hecho está teniendo lugar todavía, el acto de apertura del curso académico presente 2025-2026 del Sistema Público Universitario de la Región. Presidido todo por el presidente de la comunidad, lógicamente, Fernando López Miras. Vamos a ir hablando de cómo se está desarrollando el acto. En primer lugar, lo primero que ha tenido lugar ha sido la elección inaugural, que en este caso ha corrido a cargo del exdirector del diario La Verdad, el que fuera director de La Verdad entre 2009 y 2025, durante esos 16 años, Alberto Aguirre de Cárcer. Lección inaugural con el título Universidad y Periodismo, una alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad. Hablaba Alberto Aguirre de una necesaria colaboración hoy día de los medios de comunicación y las universidades, sobre todo en estos tiempos donde el populismo crece día a día.
Hoy voy a hablar de la alianza que yo considero imprescindible entre los medios de comunicación y las universidades en unos tiempos que están dominados por el populismo, la posverdad, por los relatos falsos. Yo creo que la verdad es un valor necesario para el desarrollo democrático. La sociedad necesita recuperar la convicción de que convive en un espacio público donde hay certezas, hechos que permiten la deliberación ciudadana y luego llegar a consensos, ¿no? Eso está siendo muy difícil, evidentemente, por lo que he contado, por el populismo, por las narrativas falsas, pero es absolutamente necesario. Y el papel de los medios y las universidades es clave, porque son las instituciones que aportan el conocimiento basado en la evidencia que permite a las personas, a los ciudadanos, discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero.
Bueno, eso en cuanto a la lección inaugural. Después ha hablado el rector de la Politécnica, Matthew Kessler. Ha destacado el aumento del número de alumnos en este curso. Se va a seguir apostando, ha dicho, por impulsar la conexión con las empresas. De hecho, han crecido un 33% los contratos, así lo decía Kessler.
Tenemos ilusión porque el número de alumnos aumenta, nuestras aulas están llenas. En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena hemos aumentado de manera significativa, demuestra que las titulaciones técnicas que ofrecemos pues atraen en un contexto donde la tecnología de cada vez es más importante. Son titulaciones que abren a futuros profesionales y de desarrollo de vida que atraen, ¿no? Una cosa muy positiva. Por nuestra parte, vamos a seguir impulsando nuestro impacto y nuestras conexiones con el tejido empresarial, con la sociedad.
Las palabras del rector de la Politécnica de Cartagena. Después ha tomado la palabra, antes del inicio del acto, el rector de la Universidad de Murcia, José Luján. Ha hablado de 40.000 personas, casi prácticamente una ciudad, estudiantes, personal docente, administración, los que componen la Universidad de Murcia. Curso el que arranca, ha destacado Luján, en el que hay cosas importantes. Hay que aprobar los nuevos estatutos y también un curso marcado por las elecciones al rectorado.
Es un curso que a mí me gusta decirlo, diré después en mi discurso, que tiene un cierto espíritu legiferante en el caso de la Universidad de Murcia, porque es el curso en el que tenemos que aprobar por fin los estatutos, tanto tiempo pendientes, tanto como que los vigentes son del año 2004. Y el otro hito que marca de una manera singular o distinta este curso, pues es que es un curso de elecciones. Mi mandato termina en la próxima primavera. Conforme a lo previsto, pues la convocatoria de elecciones se hará en el mes de enero y las elecciones se celebrarán pues entre el mes de marzo y el mes de abril, que era lo previsto.
Por cierto, relacionado con esas elecciones al rectorado, hoy es noticia que la CROEN, el presidente de CROEN, López Abad, se ha fijado en José Luján para nombrarle, cuando termine su mandato como rector, como secretario general de la patronal murciana. Hoy le preguntábamos a José Luján por eso y era bastante respetuoso, decía que hasta que no termine su mandato no va a hablar sobre ello.
Bueno, hoy es el acto de apertura, yo sigo siendo rector de la Universidad de Murcia, voy a ser rector de la Universidad de Murcia, como he sido en los últimos 7 años, 24 horas al día, 7 días a la semana. El día que entregue este bastón de mandos a la persona que me sucede al frente del rectorado de la Universidad de Murcia, será un buen día para contestar esa pregunta.
Bueno, y al margen de todo eso, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha destacado los compromisos del gobierno regional con las universidades, que se materializan en cuestiones como el plan de financiación plurianual, que ya está en marcha, y la ley de universidades, que va a ver la luz muy pronto. Fernando López Miras.
Saben que ya está en marcha el plan de financiación plurianual de 1.850 millones de euros para las universidades públicas de la región de Murcia. Igualmente, ya es una realidad, ya se está materializando el compromiso que adquirimos para que la región de Murcia tenga una ley de universidades. Se ha terminado ya el plazo de audiencia y exposición pública, de información pública, más de 2 meses para garantizar la participación de todos los que tuvieran que decir algo o que aportar algo a la ley de universidades, y próximamente será aprobada. La próxima semana se va a aprobar por parte del Gobierno de la Región de Murcia un programa plurianual. Se va a publicar, a convocar un programa plurianual de casi 8 millones de euros para programas de investigación de excelencia, donde esos programas de investigación se desarrollan en las universidades. Y también, antes de final de año, pues verá la luz la ley de ciencia también de la región de Murcia, ¿no? Dirigida sobre todo para aumentar la competitividad, la I+D+I en nuestra región, tanto del sector público como del sector privado.
Bueno, esos son los compromisos del Ejecutivo Autonómico con las universidades. Ahí está la noticia, Maite. La inauguración ya oficial, la puesta de largo de la apertura del curso académico 2025-2026 en las universidades de la región.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es. Gobierno de la Región de Murcia.
El Gobierno regional, a través del Info y con la colaboración del CEIC, dotará 10 pymes regionales altamente innovadoras de formación y asesoramiento experto para crecer en los mercados de defensa y seguridad. Se trata de la segunda edición del programa Aceleración Comercial Defense Tech, enmarcada en el programa CAETRA. Durante 3 meses, los participantes ampliarán sus conocimientos sobre los procesos de contratación pública en defensa y desarrollarán competencias clave para operar en estos mercados. El programa combina formación con mentoría para darle un enfoque práctico. Además, los participantes tendrán acceso a grandes empresas del sector defensa, startups de éxito de las tecnologías duales y agencias internacionales que brindarán a las empresas seleccionadas las herramientas y los recursos necesarios para tener un impacto real en el sector. El plazo de inscripción para las empresas interesadas permanecerá abierto en la web institutofomentomurcia.es hasta el 29 de septiembre. Joaquín Gómez, director del Info.
El mercado del sector de la defensa y la seguridad hoy en día se caracteriza por ofrecer muchísimas oportunidades para las empresas y al mismo tiempo también por ser un mercado muy exigente. Desde el Gobierno regional, conocedores de esta circunstancia, hemos puesto en marcha con expertos del sector un programa de aceleración comercial para facilitar el acceso de sus tecnologías tanto al mercado nacional como al mercado europeo de defensa. A través de este programa, las empresas participantes, que por cierto se pueden inscribir hasta el 29 de septiembre, van a contar con un acompañamiento totalmente personalizado por profesionales con una dilatada experiencia en el sector, que además hay que decir que vienen totalmente avalados por el éxito de la primera edición de este programa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
minutos y seguimos. Emprendemos un viaje que nos va a llevar por esa visita habitual que hacemos al Lorca, que está en fiestas. También iremos hasta Cartagena, pero vamos a contarles un montón de cosas interesantes. Eso sí, como llevamos toda la semana, pues no me voy a bajar. Vamos a seguir en bicicleta y vamos a disfrutar de los diferentes encantos que tenemos preparados para este fin de semana o para los próximos días. Porque, por ejemplo, les voy a hablar de un reto maravilloso que hacen los profesionales de la sanidad pública, concretamente desde el 061, el proyecto Ubuntu, que tiene además un reto con 400 kilómetros corriendo, que luego les cuento. Vamos a disfrutar, como todos los viernes, de nuestro libro de la semana, que además tiene mucha relación con la Feria Bonica, con la Feria de Libro de Murcia. Y como digo, se trata de salir a pasear, de ir en bicicleta, pero disfrutar de los diferentes encantos que nos proporciona Murcia. Y, por ejemplo, la Cárcel Vieja acoge la exposición Patrimonium, un viaje al patrimonio artístico contemporáneo de la Universidad de Murcia. Una muestra que reúne por primera vez en un mismo espacio una selección de obras contemporáneas habitualmente dispersas por las facultades y centros universitarios y que ofrecen al público un acceso directo a este patrimonio. Líneas, ritmos y volúmenes que esbozan una historia, subraya el valor del arte como memoria viva, identidad institucional y herramienta cultural. También nos vamos a cuidar, que en el día a día nos descuidamos a veces de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y si ponemos mucho énfasis en conocer, en estos últimos tiempos, gracias a Dios, se habla mucho de la salud mental, pues también la física, la meramente física, tenemos que tenerla muy en cuenta. Así es que comenzamos este viaje que, como digo, nos va a llevar hasta las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Que no estoy yo pesada con esto de subirnos en bici, de subirnos en cuadriga. Vamos esta semana, probando otros métodos de transporte. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad. No solo hay que centrarse en estos días en los que, también habrá un día sin coches, sino que hay colectivos como Murcia en Bici que trabajan todo el año, para concienciarnos, para reivindicar, que muchas veces hablamos vamos a usar la bicicleta y en algunas ciudades no están las ciudades preparadas para los carriles bici, todas las condiciones que necesitan y sobre todo concienciación de que todos tenemos que compartir las vías que tenemos. Vocal de Murcia en Bici y además, persona activa en Murcia Bus del Carmen es Miguel Ángel López, que ya está con nosotros. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Todo el año, ¿no?
Sí, todo el año nuestra actividad es constante. En Murcia en Bici tenemos el taller autogestionado todos los miércoles para que vayan a aprender a arreglar su bicicleta en Vecinos de Vistabella los miércoles de 6 a 9. Y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, toca hacer una serie de actividades para llamar la atención a la ciudadanía sobre la movilidad sostenible. Este año el lema que desde Europa han lanzado es accesibilidad para todos. De hecho, ayer estuvimos en la radio manifestando los problemas de accesibilidad, no solo en la bici, sino a la hora de andar con carritos para un niño que tiene una paraplegia en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, que es de referencia a motóricos. Estuvo una madre comentando estas situaciones. Uh-huh. Como bien decías, nuestra actividad es constante. Colaboramos con el colectivo Bicibus Murcia del Carmen, que es un colectivo que lleva ya 4 años seguidos todos los viernes lectivos yendo en bici al cole con los niños. Un bicibus es establecer diferentes tipos de paradas en las que se van uniendo los niños con profesorado y familias para ir en bici al cole, un trayecto más amable, más divertido y con temáticas incluso reivindicativas, porque hoy ha sido por Palestina, por la dignidad de humana de las personas que están sufriendo la guerra y también el declarar que es un genocidio o lo que está sucediendo así. Allí, abiertamente, en la puerta del colegio Nuestra Señora del Carmen, el AMPA ha apoyado un manifiesto también en el Colegio de San Pío X y también en el Colegio de los Álamos. Ha sido muy emotivo. Han ido 30, 40 niños, familias 15 o 20 escoltando y nada, no dudamos en seguir haciendo bicibús reivindicativos.
Claro, al final la sensibilidad que mostráis a la hora de cuidar del medio ambiente y de nuestra salud, que todo lo que sea quitar coches, quitar humo, pues sabemos todos que no solo afecta a nuestro alrededor, sino a nosotros, a nuestra salud y especialmente a la de los niños, que vosotros sois súper sensibles con esa actividad de ir al cole en bicicleta, que a mí me encanta. Pero, Miguel Ángel, tenéis todavía mucho trabajo por delante, ¿no? Supongo que son días de celebrar actos, que ahora nos cuentas los que tenéis pendientes todavía de esta Semana Europea de la Movilidad, pero siempre reivindicando, ¿no?, mejoras, más facilidades para que se pueda de verdad ir en otro transporte.
Sí, echarán en falta la bicifestación, que normalmente la hacemos los domingos para terminar la Semana de la Movilidad, y este año me he hecho una ruta por la huerta con el colectivo Aljucer, el legado del agua, el patrimonio de la huerta, pues un poco pues darlo a conocer porque está ahí la huerta, pero las acequias, muchas de ellas están olvidadas, desconocidas por muchos, y que es un patrimonio vivo de nuestra esencia murciana, y que será una ruta muy bonita porque Ginés, que ha escrito un libro de Aljucer, El legado del agua, no recuerdo ahora mismo el título, pero un estudio muy, muy completo de la huerta de Murcia y de las acequias a su paso por Aljucer.
Bueno, pues por supuesto que estaremos pendientes de esa ruta. Es Aljucer, legado del agua, de Ginés,
sí,
María.
Se puede inscribir en murcianbici.org. Y será el domingo a las 10:30 desde la puerta del Colegio Escultor González Moreno de Aljucer. A las 10 vamos a hacer una salida para llegar al punto de encuentro desde la Plaza Cuartel de Artillería.
¿Alguna actividad más que nos quede pendiente para que todo el mundo se la ponga en su agenda?
Sí, pues mira, el 22S es el día sin coches y bueno, pues vamos a hacer un bicibús especial por el día sin coches con esa temática, y también charlas, pero esto ya son cerradas, en el charlas educativas en el IES Saavedra Fajardo y en el Colegio de San Pío X también, y se suman algunos bicibús también de la Albatalía y otro bicibús que va a haber por Santiago el Mayor, aparte el que hace bicibús Murcia Carmen. Decir que Murcia en Bici colabora en estos bicibuses, pero aplaudir esas iniciativas que llevan en otros muchos coles. Yo he nombrado estos, pero Santa María de Gracia también hace un bicibús, y a través del proyecto STAR muchos colegios lo están haciendo de manera oficial en sus colegios. Pues dar la enhorabuena a esas iniciativas que están haciendo en el resto de colegios.
Sobre todo, pues eso, que trabajando con los más sensibles de la casa, con las esponjitas que tenemos, pues vamos a hacer una sociedad mejor también gracias a Murcia en Bici. Miguel Ángel, muchísimas gracias, que vaya todo genial y seguimos en contacto.
A ti, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y saben, por encima de todas las cosas, hombre, queremos entretenerles, informarles, que ustedes lo pasen bien durante el ratito de radio que estamos juntos. Pero lo mejor que queremos es que ustedes estén sanos y saludables. Para eso les damos buenos consejos y tenemos ratitos de radio muy interesantes, porque yo creo que a veces no conocemos ni siquiera nuestro cuerpo, cómo saltan las alarmas, cómo, pues cada especialidad médica tiene sus enfermedades y también sus soluciones, que lo importante es que cuando tengamos síntomas síntomas de algo, nos pongamos manos a la obra. Vamos a hablar de salud en los próximos minutos y lo vamos a hacer con un experto que acaba de publicar su tesis doctoral con la máxima calificación sobre sobresaliente cum laude sobre lesiones de vía biliar. Él es el doctor José Cutillas Avellán, especialista en cirugía general y del aparato digestivo en IMED Virgen de la Fuensanta, y queremos conocer un poquito de esta especialidad y sobre todo pues hablar de ese capítulo de la prevención que es fundamental. Doctor Cutillas, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Encantadísimo de saludarle y sobre todo de ayudar a mucha gente, porque al final muchas veces desconocemos nuestro cuerpo, nuestros síntomas y tardamos en ponernos en manos de profesionales.
Sí, la verdad es que a veces tenemos problemas y no sabemos dónde acudir. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de nuestro hospital, de nuestra sección de cirugía general y digestiva, de qué patologías tratamos y lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes.
Pues me parece un plan perfecto, vamos a empezar por el principio.
Muy bien.
¿Qué tipo de patologías se tratan en la unidad de cirugía general y aparato digestivo?
Pues aquí la verdad es que en el servicio de cirugía general y digestiva de IMED tratamos todas las patologías que incluye esta especialidad. Y eso está dividida en diferentes secciones. Por un lado tenemos la sección de cirugía esofagogástrica, donde tratamos pues tumores de estómago, hernia de hiato, la cirugía del reflujo. Por otro lado también tenemos la cirugía endocrina, que es la cirugía sobre todo de tiroides y de las glándulas paratiroides. Tenemos también la sección de coloproctología, donde tratamos tumores tanto benignos como malignos de colon y recto, patología de hemorroides, fisuras, fístulas anales. Por otro lado, también tenemos la sección de patobilio pancreática. Como bien dice su nombre, tratamos la patología, la enfermedad del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas. Y después tenemos otras secciones, como son la sección de pared abdominal, que trata todo tipo de hernias, en tracciones, tanto mediante abordaje abierto, laparoscópico, y por último la sección de mama, donde tratamos tumores tanto benignos como malignos de la glándula mamaria.
Claro, al final son una amplia gama de posibles problemas que a lo largo de la vida, lamentablemente, el que más y el que menos tiene alguno de ellos y lógicamente, unos con menos importancia y otros, de la máxima urgencia. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos u operaciones más frecuentes que se realizan en la unidad?
Pues las cirugías más frecuentes a nivel programada es patología sobre todo de pared abdominal. Estamos hablando de hernias inguinales, hernias umbilicales, otro tipo de hernias más raras. También es muy frecuente la patología de la colelitiasis, que son las piedras en la vesícula, donde extirpamos la vesícula biliar normalmente mediante la laparoscopia. Y también es muy frecuente la patología proctológica, sobre todo de hemorroides.
Evidentemente, como decimos, esto es un mundo que no para de moverse. Supongo que los doctores se pasan toda la vida estudiando, que lo decimos habitualmente, porque cada vez, afortunadamente, las nuevas tecnologías también nos traen procesos mucho más sencillos a la hora de atacar cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué innovaciones se están aplicando en esta cirugía digestiva para mejorar la recuperación de los pacientes?
La verdad es que se hacen muchos estudios siempre enfocados en mejorar esa recuperación del paciente, de que se vaya antes a casa. Y ya desde hace unos años pues se está aplicando lo que se llama el fast track en cirugía, sobre todo buscando eso, la recuperación más rápida del paciente, disminuyendo el tiempo de hospitalización, menos dolor y menos complicaciones. Para ello pues se hace un enfoque global del paciente y se trata desde que viene a la consulta antes de la cirugía, mediante una preparación donde se le da una dieta más específica, un ejercicio físico adaptado a la edad y a la capacidad de ese paciente. Después, a nivel de quirófano, también se aplican pues técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia o la robótica. Anestesia utiliza fármacos que tengan pocos efectos secundarios. Y tras la cirugía, pues también se adaptan algunas cositas para esa recuperación más rápida, como puede ser pues que tenga menos dolor con una analgesia ajustada, que se levante y camine de manera pronta. Y pues intentamos hacer también una tolerancia oral temprana, porque ha demostrado que la recuperación de los pacientes pues es mucho más rápida y se reanudan sus actividades mucho antes.
Uh-huh, que al final con el ritmo de vida, con las prisas que llevamos, es bueno, aparte de menos dolor, que eso ya es bueno y menos invasivo, pues la recuperación más rápida seguro que es lo que van buscando todos los pacientes.
Claro.
Doctor, ¿con qué tipo de especialistas cuentan en la unidad?
Pues somos aquí en plantilla 6 cirujanos, algunos estamos a tiempo completo y otros a tiempo parcial, y lo que hemos buscado es cubrir todas las secciones de las que hemos hablado previamente, uh-huh, de la especialidad, y atendemos pues todas las patologías que puede incluir nuestra especialidad. Somos 6 cirujanos, que son los doctores Lirón, el doctor Pellicer, el doctor López, el doctor Anese, la doctora Jiménez y yo.
Bueno, pues una gama alta de profesionales que van a estar para cuidarnos. Pero imagino que también, doctor, bueno, pues la medicina no es exclusiva de una especialidad, sino que se coordinan un poco con el resto, ¿no?
Sí, la verdad es que hay mucha relación con otras especialidades y sobre todo la nuestra, cirugía general, que como hemos hablado ya, es una especialidad muy amplia, que cubre muchas patologías, y necesitamos coordinarnos con otros especialistas. Nosotros, sobre todo, pues en el día a día hablamos mucho con los radiólogos para ver imágenes de TAC, de resonancia, ver cómo lo interpretamos antes de llevar al paciente a quirófano, hablamos con los internistas, y también, muy importante, la relación con los oncólogos y con los endoscopistas, que nos ayudan muy bien a, pues eso, a focalizar y a darle el mejor tratamiento a cada paciente.
Claro, trabajo en equipo que se hace en IMED Virgen de la Fuensanta. Doctor, por último, ¿cómo ha evolucionado la cirugía general en los últimos años con estas nuevas tecnologías de las que yo hablaba sin saber de todos esos aparatejos que tendrán ustedes?
Pues la verdad es que la cirugía de unos años para acá parece otra especialidad distinta, porque ha evolucionado muchísimo, tanto por lo que ya hemos hablado como por el avance. Bueno, ya hace muchos años se introdujo la laparoscopia, que fue un avance brutal. Ahora ya no es cosa del futuro, sino que ya tenemos la cirugía robótica y tenemos otras nuevas tecnologías que contamos aquí en IMED Fuensanta, donde tratamos a pacientes, por ejemplo, de hemorroides, en lugar de con la técnica clásica, que el paciente tiene bastante dolor en el posoperatorio. Pues contamos con técnica láser de hemorroides, láser de fístulas anales, laparoscopia para todo tipo de pared abdominal y todo tipo de patología abdominal. Y bueno, pues creo que contamos con toda la tecnología disponible para ofrecer pues esos mejores tratamientos.
Bueno, pues esa mejor tecnología y los mejores profesionales que nos aclaran todas las dudas, y sobre todo, si hay síntomas, vamos a ponernos en manos de los que saben de esto, y ahí en cirugía general y aparato digestivo en IMED Virgen de la Fuensanta vamos a encontrar al doctor Cutillas y a todo el equipazo. Doctor, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Qué importante es cuidarnos, disfrutar de la vida. Bueno, pues es mucho más sencillo si nos vamos cuidando poquito a poco. Y lo digo porque muchas veces esperamos a mayores a pensar en parte de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es fundamental. El próximo día 21 de septiembre es el día en el que se conmemora el Día del Alzheimer. Luego intentaremos hablar con la Asociación AFA Levante, porque ellos llevan más de 30 años asociados a la demencia. Han preparado actividades para que todos nos concienciemos, pero uno de los mensajes que siempre nos mandan es precisamente el de la prevención, el de que desde jóvenes, no hace falta que estemos rondando la jubilación, sino desde bien jóvenes tenemos que practicar, trabajar. Y siempre pensamos, cuando hablamos de nuestra mente, que hay que hacer sudokus, que hay que hacer juegos cognitivos complicados. Una película con un buen análisis después con la persona con la que vemos la peli puede servirnos. Bailar es buenísimo para esto, y también se ha puesto muy de moda en los centros de mayores los huertos urbanos. Ya saben que hay a gente que les relaja muchísimo y además, les sirve. Incluso nos decía Raúl Nieto la última vez que hablamos con él, hay gente que no se puede atar los cordones, pero oye, le das una azada ahí con sus maceticas y va practicando y va mejorando. Así que todo lo que sea cuidarse, ya saben que nosotros estamos ahí, los primeros en la lista. Enseguidita les llevo de excursión hasta San Javier en esa ventana en COPE, comunidad que vamos a abrir. Y sean bienvenidos a estos 10 minutitos en Herrera en COPE, en COPE Comunidad de Murcia, en el que nos juntamos y en el que enseguida les voy a llevar de excursión, como hacemos habitualmente hasta ahora cada viernes, nos vamos a ir juntos hasta San Javier. Tenemos que tener en cuenta, varias cosas para disfrutar, por ejemplo, del fin de semana. En algunos sitios va a cambiar un poquito el tiempo, pero sobre todo todavía hay una pequeña cantidad de ese polvo, esa intrusión de polvo sahariano que nos puede afectar a la salud y entorpecer un poquito, pero es un poco más mínima con respecto a los datos de ayer, pero oye, a tener en cuenta, porque como decimos, lo que queremos es que todos disfruten del fin de semana, que pueden elegir, por ejemplo, quedarse en Murcia, acudir a Caravaca o a aprovechar y viajar por la geografía festiva que tenemos en estos días, con fiestas en Torre Pacheco, con la Feria de Lorca o con los cartagineses y romanos en Cartagena. Pero como les digo, en este viernes 19 no vamos a faltar a nuestra cita. Cita con los mayores, cita con San Javier.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y les llevo, como digo, de excursión, como hacemos cada viernes hasta ahora, y nos vamos hasta un municipio que cuida de su gente. Y eso nos encanta, porque si la semana pasada hablábamos de la presencia de Dominga en San Javier durante esta semana, no se quedan con lo superficial, no se quedan con organizar actividades para entretener a los mayores, sino que lo que hacen es ahondar y ver cómo pueden mejorar la calidad de vida, las actividades de ocio, culturales y demás, para que todo sea más afín a cómo están las personas, porque al final somos fundamentales también para los ayuntamientos, y eso lo sabe muy bien la concejal de Servicios Sociales, Mar Pérez. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Encantado de saludarte de nuevo, porque de nada serviría, organizar por organizar, ¿no? Queréis conocer en este programa de Envejecimiento 2.0 la realidad.
Efectivamente, queremos conocer cuál es la realidad del estado físico de las personas adultas a partir de 60 años del municipio de San Javier. Por eso, para hacer una propuesta real y hacer una intervención que se ajuste a la realidad de nuestro municipio, junto con un equipo investigador de la Facultad del Deporte de la Universidad de Murcia, que tenemos la suerte que además está en San Javier, también forma parte de la red de investigación Healthy Age, que es a nivel internacional y forma parte del Consejo Superior de Deportes, vamos a desarrollar de manera pionera, porque es un proyecto totalmente innovador, un estudio diagnóstico para saber cuál es la situación de la población adulta del municipio de San Javier.
La verdad que suena interesante. Imagino que de ahí se pueden sacar muchísimas conclusiones para, como digo, organizar lo que verdaderamente necesitan.
Efectivamente, sobre todo, con esto queremos, como ayuntamiento, esto lo hacemos en colaboración tanto la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, así como la Concejalía de Deportes, hemos visto que era preciso la realización de este estudio, sobre todo no solamente para valorar y hacer posibles propuestas, sino para saber también cuál es el estado de los participantes. Y la suerte es que todos los que vengan se van a hacer un total de 8 mediciones, que se van a extender desde la semana que viene, desde septiembre hasta el 8 de octubre, en distintos puntos del municipio, en todos los centros de mayores, en el Polideportivo Municipal de San Javier, así como en algunas residencias, para tener una visión global que nos diga cómo es la población más mayor de San Javier. Y luego, además, todos los que participen en este estudio, además, se van a llevar un informe individual, cada uno de los participantes, donde, bueno, pues vendrá todo, desde cómo es su desempeño físico y funcional, desde temas como el equilibrio, que parece que pasa desapercibido, pero es muy importante, porque luego, si, bueno, dices, detectas determinados parámetros que pueden relacionados con el equilibrio, puedes evitar futuras caídas si empiezas a trabajarlo. Entonces, con este diagnóstico y este informe individual que va a recibir cada uno, también recibirá una serie de recomendaciones para que la persona mejore su salud.
Claro, porque cada uno es un mundo. Imagino que los diferentes parámetros al final, bueno, pues sacarán unas conclusiones generales, pero como decimos, todas esas personas que se han prestado o que se van a prestar al estudio, bueno, pues tendrán características diferentes y sirve un poco para hacer la media, ¿no?
Claro, lo bueno de todo esto es que queremos que sea la población en general, a partir solamente tenemos como edad los 60 años, y que sea una visión lo más general, lo más global posible. Es verdad que cada uno tiene sus circunstancias, por eso los informes van a ser individuales, y sobre todo, pues, va a estar este equipo investigador. Es muy importante señalar que está conformado tanto por médicos como licenciados en ciencias físicas y el deporte. Entonces, es un equipo de expertos dentro de esta red de envejecimiento internacional que bueno, va a medirles y también le va a hacer una devolución, y es importante saber cuáles son los parámetros de cada uno también para poder mejorarlos a futuros. Todos queremos llegar lo mejor posible a la mayor edad, que es un regalo cumplir años. Claro. Así que si nos cuidamos, pues mucho mejor.
De hecho, bueno, pues estos consejos que van a seguir todas estas personas que se prestan al estudio los teníamos que hacer desde jóvenes, que siempre nos lo dicen. Además, por ejemplo, este próximo domingo es el día de conmemoración del Día del Alzheimer, y evidentemente todos los que nos están escuchando ahora mismo, si quieren llegar a adultos con buenas circunstancias, pues tenemos que trabajar en ello. Y lo bueno es que vosotros trabajáis por todas estas personas mayores que se van a beneficiar, no solo de esto, porque como decimos, el programa Envejecimiento 2.0, Mar, ya hablamos la semana pasada de la visita de esta personalidad que es Dominga, pero son muchas. Uh-huh. Imagino que entre otros, pues como decíais, luchar contra el edadismo, el evitar la soledad no deseada, son muchos los aspectos que tenemos que cuidar para cuidar de nuestros mayores.
Efectivamente, estamos nosotros desde San Javier, que bueno, seguimos la línea de trabajar en favor de la promoción, de la divulgación y sobre todo de la difusión del envejecimiento activo, pero al final es un todo, no solamente es cuidarse físicamente, sino también socialmente, lo que comentabas de la soledad no deseada. Está la soledad elegida y la soledad no deseada, que muchas veces nuestros mayores pues se ven en esa situación. Entonces, con este nuevo proyecto de envejecimiento 2.0 queremos hacer, pues, trabajarlo todo de manera transversal desde todas las perspectivas. Así que ese es el objetivo que nos hemos marcado, y con este nuevo estudio diagnóstico, que es innovador no solamente para el Ayuntamiento de San Javier, sino para la propia, para el propio equipo investigador dentro de la red de envejecimiento a nivel internacional, pues para nosotros es un reto, para ellos también. Nosotros encantados de apostar por innovar en San Javier. Y luego, además, todas las personas que participen, además de llevarse su informe individual, vamos a hacer unas jornadas informativas donde todos los participantes puedan presentar su informe individual, y de manera individual puedan todos los profesionales que han formado parte del estudio explicarle y hacer unas consideraciones, pues, para mejorar su salud y calidad de vida.
Pues mira, nos alegramos de que vosotros penséis en esto y que tengamos grandes profesionales en las diferentes áreas que vayan a ayudar, en este caso, bueno, pues los responsables de la Universidad de Murcia y todos esos médicos facultativos que van a estar pendientes de nuestros mayores en San Javier, y que evidentemente tiene que ser un ejemplo para el resto de la región y oye, para el resto del país, que las ideas buenas hay que copiarlas, y en este caso San Javier y la Concejalía de Derechos Sociales tiene un montón de ideas buenas. Mar, que muchísimas gracias, que feliz fin de semana, y en breve hablamos, porque tenéis muchos proyectos que contarnos, así que en breve hablamos.
Seguro que en breve hablaremos, y bueno, buen fin de semana y un placer siempre hablar contigo. Es un gusto terminar así del viernes.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Venga, venga, alegría, buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. Es viernes. Y este viernes hemos conocido que un grupo alemán ha comprado el portal inmobiliario Fotocasa por unos 153 millones de euros. Se ha tratado de una transacción menor comparada con la adquisición de Idealista el año pasado, pero a lo que voy es a que entre tanta noticia negativa que nos asalta diariamente, bueno, pues a veces se nos pasa a apreciar, a mí la primera, la cantidad de talento que tienen tantos españoles. Como talento tiene también la familia Ayarza y el Heraldo de Aragón. Ayer el periódico decano de España cumplió 130 años. 8 mujeres presidentas en los últimos 87. Un periódico que mantiene rigor, vigorosidad y respeto de la profesión y de la sociedad a la que sirve. Conclusión. Hay muchos españoles talentosos, muchas empresas que cuidan la excelencia y hay mucha gente ahí fuera, tú que me escuchas, que trabaja muchas horas para hacer un mundo mejor. Pero claro, como en tantos otros sitios, la excelencia convive con la incompetencia. Y ayer conocimos que la memoria de la Fiscalía había dejado negro sobre blanco un relato sobre la terrible gestión de las pulseras antimaltrato de las que llevamos hablando desde ayer. Ahora la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad están quitando importancia al asunto porque, claro, no se habían dado cuenta de que lo habían escrito ellos y publicado. Ante el estado de alarma, el ministro Bolaños dice básicamente que todo es al revés. Que las pulseras en ningún momento dejaron de funcionar.
En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo, que ayer lo hicieron tanto Fiscalía como el Ministerio de Igualdad.
Todos hemos leído mal el informe anual de la Fiscalía, que escriben fiscales, los abogados y los jueces tienen ya una imaginación calenturienta y a otra cosa. Por ejemplo, a que este viernes de temperaturas veraniegas hasta que mañana llegue ese frente de aire polar con bajadas que pueden ser en los próximos días de hasta 20 grados, pues el gobierno se enfrente con una mantita echada al cuerpo con un triple problema. El primero tiene que ver con el ministro alemán, que le ha explicado a Sánchez que lo de liderar un boicot contra Israel no es la posición unitaria de la Unión. El segundo, Puigdemont, que le ha dicho a Zapatero que no hay presupuestos. Y el tercero, que miles de mujeres aterradas porque el gobierno más feminista de la historia en realidad lo que quiere es contar historias para ganar su voto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más cosas que están pasando este 19 de septiembre que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La vivienda marca su precio más alto de los últimos 17 años.
Son datos del Ministerio de Vivienda y aunque hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, hoy un metro cuadrado supera de media en nuestro país los 2.000 euros. Hablando de números, el Banco de España alerta de que la complejidad normativa española es un freno para la economía.
Avanza la instrucción de la causa de la Dana. La juez de Catarroja pide todo el material grabado la tarde del 29 de octubre.
En el Centro de Coordinación de Emergencias, desde el que se lanzó la alerta a todos los teléfonos móviles, da 3 días a la Televisión Pública Valenciana y también al Servicio de Emergencias de la Generalitat para que le envíen todas las imágenes y audios del día de la fuerte riada. Entre tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha asegurado ante la juez que supo alrededor de las 7:45 de esa tarde del intenso caudal que bajaba por el barranco del Pollo.
Trump y Xi Jinping hablarán hoy por teléfono con el futuro de sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos, aún en el aire.
De momento, esta semana, delegaciones de Estados Unidos y China han pactado en Madrid aplazar su apagón en el primero hasta el 16 de diciembre.
Y el Papa preside esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán una liturgia de la palabra.
Con motivo de la apertura del nuevo año pastoral de la diócesis de Roma, mañana sábado León XIV celebrará con 15.000 peregrinos de 100 países el jubileo del mundo de la justicia.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid pendiente del TAT en la previa del partido ante el Español. ¿Qué es el TAT?
El TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte. Es la última instancia deportiva que le queda al Real Madrid para recurrir. Mañana tenemos Real Madrid-Español a las 4 y cuarto. Es primero contra tercero de la Liga. Y el Madrid pendiente del recurso por la sanción a Jaume Melchor Ruiz.
Ha sido sancionado con un partido por competición que lo mantuvo a apelación y que ahora estamos pendientes de lo que decide el TAT. Incluso el Real Madrid estaría planteándose solicitar la cautelar si no le quitan esa sanción. El Real Madrid, que acaba de terminar su segundo y último entrenamiento, preparando el partido de mañana ante el Español con las bajas de Mendy, Rüdiger y Trent, y con Xavi Alonso, que en breves minutos saldrá a rueda de prensa.
La jornada se abre hoy con el Betis Real Sociedad a las 9 en el Atlético de Madrid. Ya se han entrenado Julián y Janko y apuntan al partido el domingo ante el Mallorca. El Barça ha hecho oficial que jugará contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc en la Champions, y atención que se acaba de sortear la fase liga de la Champions femenina. Rivales más complicados para el Barça, el Bayern y el Chelsea. Los más complicados del Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain y Wolfsburgo. Y los más difíciles del Atlético de Madrid, Bayern, Lyon y Juventus. Así que el Barça, el mejor parado de los tres equipos españoles.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje 1:05 y nos vamos a sumergir en una historia profunda. Y llega nuestro momento especial.
Si ya no cabe.
El momento en el que hablamos de libros, en el momento en el que hablamos de obsesiones, porque este libro les va a suponer una adicción. Yo se lo digo, cójanlo con tiempo, cójanlo con ganas, porque no van a poder separarse del Espía. El libro que nos presenta Jorge Díaz, ya saben que es uno de los componentes de esa triada que nos ha vuelto locos con las novelas de Carmen Mola. Pero desde luego que en su regreso a su carrera en solitario nos ha dejado, bueno, pues un gran sabor de boca a los que ya hemos podido leerlo, y sé que va a ser muchísima gente la que se enganche a un espía muy especial y a una novela, bueno, pues que empieza por todo lo alto y por supuesto que termina mucho más allá. Jorge Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísima, porque sé que este libro, bueno, va a alucinar a muchos de nuestros oyentes que son muy, muy adictos, porque yo creo que es la palabra a la novela negra y en este caso a la novela histórica.
Bueno, novela negra mezclada con novela histórica, porque yo creo que El Espía tiene partes de thriller, completamente thriller, con una investigación sobre una muerte, y también tiene un retrato de la primera mitad del siglo XX, a través de ese gran personaje, el barón von Roland. Así que yo creo que mezcla bien las dos cosas. Le llaman a veces thriller histórico, sí. Yo creo que es thriller y que es historia, las dos cosas.
Yo además estoy de acuerdo porque, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Es verdad que el crimen llega en las primeras páginas, lo que pasa es que pasan mucho los personajes hasta que conocemos los motivos, las condiciones y todos los detalles, que esos tienen que pasar toda la novela. Sin embargo, bueno, pues como una buena novela tiene tantos argumentos, tantos detalles, tanta ambientación y unos personajes tan fuertes que al final, bueno, pues lo de menos casi es saber el final, ¿no?
Sí, porque en realidad sabes quién es el asesino en la página 2, ¿no? Eso no te queda ninguna duda. Lo que pasa es que lo que no sabes es la causa, la última causa, por qué han asesinado a este hombre. Al pueblo de Mojácar llega un cabo de la Guardia Civil, el cabo Bermejo, un hombre que, bueno, pues que está empezando, es su primer caso de asesinato, que inmediatamente descubre que le han mandado probablemente para que no sepa quién es el asesino, para que no lo remueva demasiado, y él quiere saberlo. Entonces se encuentra con un hombre tan misterioso, que es el cadáver, que tiene que investigar en dos sentidos, uno hacia adelante, quién lo ha matado, y otro hacia atrás, quién era este hombre. Y ahí está la novela, y claro, cuando empieza a investigar quién tenía motivos para matarlo, se encuentra con que el varón era un hombre que había cola para acabar con él.
La verdad que es un personaje apasionante. Imagino que cuando uno, bueno, pues es amante de la historia, estamos hablando de esa parte del siglo XX, de guerras mundiales, los espías han sido objeto de muchísimos libros, pero cuando uno se encuentra unos personajes así, de ahí parte todo, pero hay que novelarlo y hay que darle, bueno, pues la forma, porque también trae las otras historias que son las personales de los personajes.
Claro, pero el personaje era un personaje, el varón era un personaje muy potente, pero tenía un problema que era que cuando yo lo descubrí y estuve investigando sobre él, se desconocía su final. O sea, llegaba un momento, bueno, voy a explicarle un poco, en pocas palabras a la gente. Uh-huh. El varón no era varón, ni se llamaba von Roland, era un aventurero, un judío de Salónica que se llamaba Isaac Errati. Políglota, elegante, seductor, enamorado de Alemania, que se había alistado voluntario en el ejército alemán al empezar la Primera Guerra Mundial y los alemanes le mandan a España como espía. Y llega a ser el jefe de los espías en alemanes en Barcelona. Con los años sigue colaborando con los servicios secretos alemanes y en la Segunda Guerra Mundial también colabora con ellos. ¿Cuál es el detalle? Que es judío. Un alemán, un judío que está colaborando con el Tercer Reich. Entonces, yo, claro, esto no quiere decir que él fuera judío, perdón, que él fuera nazi, quiere decir que él quería salvar la vida y era un tiempo muy complicado. Entonces, él vuelve a España después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber estado preso por los aliados, y entonces regresa a España, que es donde tiene más contactos, donde ha pasado más tiempo, pero le entregan el pasaporte español por una ley que salió que le daba la nacionalidad española a los judíos sefardíes, le entregan el pasaporte español y él desaparece por completo. Y entonces, claro, yo me encontraba con un personaje fascinante, pero que no tenía final.
Claro.
Y entonces, ¿qué dije? Pues lo que haría cualquier escritor, me lo voy a inventar. Y entonces la parte de la novela, la parte de thriller de la novela, es completamente de ficción.
Uh-huh.
Pues poniéndote en qué pudo haber pasado y hacer una solución posible, pero ficticia, o sea, es novela.
Sí, sí.
No pasó esto con el varón, que no sabemos qué pasó con él. Yo siempre tengo la sensación de que un día me va a aparecer alguien a decir, oiga, que está usted mintiendo, que mi abuelo fue una bellísima persona y montó una ferretería en Ruzafa. Entonces, no.
Bueno, pues, cuando llegue ese momento lo asumimos, pero desde luego que el final que le ha dado Jorge en el libro, bueno, pues engancha, porque al final es el principio de la novela. Vamos a conocer tantos detalles también, bueno, pues con esos flashbacks, con esos retornos, con ese interrogatorio que forma parte de la estructura de la novela, pero también incluso con las cartas del cabo, las cartas personales, esa vuelta a los pocos medios que se encuentra en Mojácar. Es una novela con muchísimo detalle, tanto que nos vemos casi casi metidos en ella.
Eso espero, eso por lo menos yo he intentado eso. La gente, además yo creo que un escritor no compite con otro escritor, una novela no compite con otra novela. Las novelas compiten con la playa, con el fútbol, con las series. Entonces hay que darle a la gente la sensación de que el tiempo que ha dedicado a leerte ha sido tiempo bien utilizado, que no se ha aburrido. Entonces mi mayor afán es hacer novelas muy entretenidas, que la gente no, pues lo que me decías al principio, que no pueda soltarlas.
Y además, bueno, pues con la playa no compite, porque yo creo que es súper compatible. A lo mejor con el fútbol es más difícil ver las dos cosas a la vez, pero lo cierto es que bueno, pues hay tiempo para todo y yo creo que una novela siempre es una forma de evadirse. Además, como digo, en esto se aprende los entresijos de un periodo de guerra en el que, bueno, pues salvar la vida es lo más importante. No importa tanto a lo mejor las cosas moralmente reprobables que se pueden hacer, porque al final es eso, salvar la vida y en este rato, en este tiempo que dura la novela, como decimos, bueno, pues vamos viendo también la evolución del Cabo Bermejo, de toda la gente de Mojácar, de los que le ayudan, de los que no le ayudan, de los que le confunden. Tiene muchísimos argumentos para que sea una novela, Jorge, que además le guste a prácticamente todos los lectores. No creo que haya nadie que pueda ponerle una pega.
Espero que sí, porque muchas veces cuando hablamos de la novela hablamos de espías, de guerras, de asesinatos, pero también hay un hueco para el amor, ¿no? Las cartas de amor del cabo Bermejo a su novia, de la que está profundamente enamorado, pero es que Bermejo realmente para él es una novela de iniciación. Él, que vive en un Madrid que en aquella época pues tendría 1,5 millones de habitantes, en realidad descubre la vida cuando llega a un pueblo de 400. No solo descubre la vida, descubre que él está enamorado, pero que en Oaxaca se encuentra con algo mucho peor, que es el deseo, que está representado en Isabel. Uh-huh. Bueno, pues creo que también ahí tiene un argumento la novela que puede gustar a mucha gente.
La verdad que sí, que tiene un poquito de todo y que yo creo que va a convencer a todo el mundo, que imagino que además es una de las dudas cuando uno ha triunfado tantísimo con Carmen Mola, bueno, pues el volver a la novela individual supongo que genera tanta ilusión como nervios, ¿no?
Bueno, claro, porque además Carmen Mola es un tsunami, no te lleva por delante y entonces vuelves un poco a la vida real, a tener presentaciones normales, a llegar a los sitios, llegar a las firmas y que en lugar de haber una cola de 100, pues haya una cola de 20. Pero yo espero que en un par de meses tener esa cola de 100.
Yo creo, después de leerme el libro, que va a haber mucha cola para conocer más del espía y sobre todo de ese proceso literario de Jorge Díaz, al que le agradecemos un montón este ratito para los oyentes de COPE, y recomendamos fervientemente que compren el libro en la librería más chiquitita que tengan cerca y que lo disfruten muchísimo y lo sufran y vamos, que no lo van a soltar. Jorge, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Es un placer que van a poder hacer ustedes físicamente porque va a estar en la Feria Bonica, va a estar en la Feria del Libro de Murcia entre los días 3 y 12 de octubre. Ya saben que se va a desarrollar esa feria que nos va a volver locos y Jorge Díaz va a ser uno de los grandes atractivos. Atractivo, y hablamos muchas veces de las playas, las montañas, de, bueno, al final de irnos a alojamientos lejos de nuestra ciudad, lejos de la rutina, sobre todo en verano, pero también aprovechamos para los puentes. Bueno, pues muchos de los que también tienen pisos turísticos o tienen alojamientos oficiales se quejan, y normal, de esos alojamientos turísticos irregulares que tanto perjuicio causan. Bueno, pues hoy hemos conocido que la comunidad y la plataforma Airbnb han eliminado 2.000 alojamientos turísticos irregulares de la plataforma. Todos los alquileres de corta duración de la región que no mostraban ese número de registro, que es fundamental, han sido dados de baja. Una cifra de anuncios con número de registro que se ha duplicado en la plataforma desde el inicio de la colaboración con el Instituto de Turismo, y así se mejora la transparencia y la calidad de la oferta alojativa. No hay competencia desleal y, por supuesto, tampoco nos encontramos con que, bueno, pues esos establecimientos, digamos, ilegales nos dan gato por liebre, porque al final, bueno, pues muchas de las familias se gastan un dinero que van ahorrando para esos días de paz y tranquilidad y al final se encuentran con otros problemas. La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha hablado de esta iniciativa.
Nosotros desde el Gobierno regional vamos a seguir apostando por un turismo sostenible, equilibrado, de calidad y siempre en la línea del consenso, entendiendo este sector como lo que es, una actividad económica de gran potencial, de gran crecimiento en la región de Murcia, y en los que el riguroso cumplimiento de la ley, de la estabilidad y la protección a los empresarios y a los turistas tienen que primar en todas las actuaciones y colaboraciones que vamos a seguir desarrollando.
Bueno, pues son, como decimos, algunos datos porque es un turismo en auge y, lógicamente, quieren apostar por esa vía del turismo. Los logros de la región de Murcia en materia de control de alquileres turísticos contrasta con la efectividad limitada, dicen, de las acciones emprendidas por la Administración Central, y dicen que cabe recordar que el Gobierno de España aprobó un decreto para crear un registro único nacional de alquileres turísticos junto a esa ventanilla única digital. Así que, bueno, pues todo lo que sean avances es importante porque, ya les digo, ya que nos vamos a ir, ya que vamos a disfrutar, ya que seguro que muchos de ustedes están mirando para acudir al próximo puente, bueno, pues creo que el próximo puente es el 12 de octubre, pues que vayamos a un sitio de referencia que nos dé todos los recursos y que, por supuesto, no tengamos un problema. Problemas hay en la vida y soluciones también. Ya saben que el próximo día 21 es el día del Alzheimer. Les vengo hablando de esto ya 2 semanas porque insisto en que desde niños tenemos que fomentar que nuestro cerebro esté activo, que el disfrutar de muchas actividades sociales también es uno de los puntos clave, porque la soledad no deseada es el mayor problema que se encuentra la población mayor a la hora de desarrollar demencias. Pues precisamente de ese día 21, de esas actividades y sobre todo de esas reivindicaciones, vamos a hablar enseguida en esa nueva ventana en COPE Comunidad de Murcia. Subimos unos cuantos más y ahí vamos a hablar de ese día del Alzheimer, que lo reducimos al Alzheimer, pero son todas las enfermedades relacionadas con la demencia y que es una enfermedad cruel que afecta tanto al paciente como a la familia y a los cuidadores. El próximo día 21 de septiembre es el día en el que se conmemora el Día del Alzheimer. Desde AFA Levante, asociación de más de 30 años asociada a la demencia, no paran de preparar actividades y evidentemente de visibilizar, bueno, pues desde el capítulo de la prevención hasta las reivindicaciones que se necesitan, y hoy es día para eso, para reivindicar, y lo vamos a hacer con Raúl Nieto. Raúl, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte una vez más, pero evidentemente tan cerca el día 21, aprovechar para reivindicar que hace falta mucho para que vosotros podáis trabajar con garantías.
Sí, efectivamente. Este día es un día para reivindicar. En verdad, nosotros decimos que bueno, que el día 22, ¿no?, el día siguiente del Día Mundial, también es el Día Mundial, ¿no? Porque obviamente la enfermedad no solamente es un día, sino todos los días del año, y por desgracia la enfermedad avanza todos los días, entonces tienes que tener duelos, cambios, modificaciones todos los días. Entonces, desde la Confederación Nacional de Alzheimer, a nivel nacional, estamos, bueno, bajando este lema este año, 2025, como igualando derechos, ¿no? Igualando a esas necesidades que la sociedad necesita, que las personas con diagnóstico, como sus familiares, también necesitan, ¿no? Porque no hay que olvidar que este colectivo no solamente se afecta el afectado, por así decirlo, ¿no?, sino también pues toda la familia, no solamente la familia a nivel laboral, a nivel social. La vulnerabilidad va en torno, ¿no?, circula en torno un poco a ese diagnóstico. Entonces está claro que trasladar a las administraciones y a los decisores de la política las principales reivindicaciones, propuestas, ¿no?, que exista un plan general de demencia, que puede existir, o sea, firmado, pero que no tiene financiación, por tanto es un plan vacío, ¿no? Es un plan que no se puede avanzar con él. Entonces, bueno, se reivindica todas las actividades. A nivel más local, pues estamos reivindicando de forma histórica un centro más grande, estamos reivindicando una facilidad administrativa con la administración pública, tanto como con la comunidad autónoma, con los ayuntamientos, que estamos trabajando en ello. Y obviamente las estadísticas no tenemos que estar preparados para un aumento de incidencia, ¿no? La pirámide de población, ese diagnóstico precoz, estamos hablando de personas de 40, 50 años que están todavía en vida laboral y que por desgracia no pueden trabajar con la enfermedad. Estamos hablando de muchas necesidades en muchas facetas, ¿no? Formativas, conciencias de concienciación, estamos hablando de muchas cosas que hoy estamos reivindicando y estamos haciendo llegar a la población a través de medios como el vuestro, que agradecemos este huequecito, y poner prevención y piedra en el avance de la enfermedad.
Claro, es que, bueno, pues dais cifras que son escalofriantes. Por un lado, que en 2050 los casos de demencia se van a duplicar y bueno, pues ya hay más de 55.000 casos en la región, pero es que además contáis con que el gasto familiar anual de una persona, de una familia con este problema, son unos 30.000 euros de media, o sea que son cifras que nos hacen, bueno, pues cerrar los ojillos.
Sí, sí, está claro que las cifras son tremendas. Estamos hablando de 55.000 afectados, según la Consejería de Salud, en el 2023. Estamos hablando de que ahora mismo seguro estamos en torno a unos 70.000 casos. Y luego tenemos una cifra estimada de unos 20-30% de infradiagnóstico. Es decir, el diagnóstico que a lo mejor tiene una depresión o que es muy incipiente y todavía no le han dado el diagnóstico concreto de deterioro cognitivo, de demencia. Entonces estamos hablando de que son cifras mayores de las que se están haciendo, las plazas de centro de día de residencia son mínimas o no dan abasto a todas las necesidades, el tiempo de una declarar una dependencia, estamos hablando de más de 18 meses, estamos hablando de unas necesidades que y datos que son preocupantes a las necesidades reales del usuario, y muchas veces se quedan gente en el camino. Entonces, lo que son personas, muchas veces ya, con una edad avanzada y con un deterioro o una cierta fragilidad, que no aguanten los 18 meses para que tengan la resolución, ¿no? Entonces, claro, se va a duplicar los casos y no hay políticas de momento actuales que vaya a hacer frente a esto, a darle cobertura a las necesidades reales.
Pues desde ese diagnóstico precoz, desde esa posibilidad de gestionar también esos problemas laborales de las personas que empiezan a sufrir demencia, pero también la empatía y, Raúl, para terminar, la prevención. Lo decimos siempre, cuanto más cuidemos de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, más mejor vamos a llegar a mayores.
Sí, está claro. Cuando te toca la enfermedad, te toca. Obviamente hay poco puedes hacer con respecto a que te toque o no, pero sí podemos hacer muchas más cosas. Podemos tener una reserva cognitiva mucho mayor, que eso va a hacer que dentro de la patología tengamos una calidad de vida o un nivel mucho más duradero de primera fase, que no de fase más avanzada. Entonces, podemos hacerlo desde el minuto uno, mientras tenemos la patología, obviamente, para que eso no pase. Y lo podemos hacer desde ya. No tenemos que esperar a la jubilación, no tenemos que esperar a que tengamos primeros síntomas, no, desde ya, todo, da igual la edad que tengamos, tenemos que cuidarnos cuerpo y por supuestísimo la mente.
Pues muchísimas gracias, Raúl, como siempre, que vayan bien las actividades de este Día Mundial y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en marquinaoriginal.es.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y sin duda que nos alegramos que hasta ahora todavía no haya ningún tipo de incidencia grave reseñable, pero ayer sí que tuvimos un accidente de esos que intentamos evitar con nuestros consejos, no los nuestros, sino los que nos da la Dirección General de Tráfico, y es en cuanto a esos patinetes, a esos vehículos de movilidad personal, porque en Alcantarilla sí que se produjo un accidente, una colisión entre un patinete y una furgoneta, y en este caso pues no llevaba casco y bueno, pues el alcance fue bastante grave. Así es que vamos a cuidar de nosotros, que en este caso de los vehículos de movilidad personal somos incluso la carrocería, pero todos, peatones y conductores, sobre todo si este fin de semana van a ir de fiestas a Lorca, a Cartagena, a Torre Pacheco, que hay un montón de fiestas para disfrutar, cero alcohol al volante, ya saben que cero es la cifra ideal para ir circulando por las carreteras de nuestra región, y si van a ir a las playas, que todavía tenemos ese buen tiempo que nos acompaña, bueno, pues paciencia y tranquilidad, que lo importante es llegar y disfrutar. En la salida de los coles y en la hora más o menos 2:30, 3 de la tarde, un poquito más de precaución y de tranquilidad, que sabemos que todos salimos a la vez de los trabajos y queremos llegar a casa sanos y salvos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y saben que lo mejor de la radio es que continúa, que estamos todo el día pendientes de ustedes para informarles, entretenerles y contarles la última hora. Pues estás escuchando el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:30, seguimos nuestro viaje. Ya saben que lo estamos haciendo pues un poquito en bicicleta, un poquito en cuadriga, porque además comienzan fiestas en la región, tanto en Lorca, están en fiestas en Torre Pacheco, está en fiestas Cartagena con esos cartageneses y romanos, y queremos saber, bueno, pues detallitos de cómo va a ser el fin de semana también en cuanto al tiempo, a la meteorología, y para eso nos ponemos en manos de expertos que al final son los que nos van a decir si nos va a cambiar justo cuando no queremos o va a continuar como otros quieren, que esto ya saben que también es un poquito al gusto. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y vamos a robarle unos minutitos, que ayer nos contaron un montón de cosas súper interesantes a nuestros amigos del tiempo, en concreto a José Antonio Parodi. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de saludarle y de ver un poquito, pues sobre todo las próximas horas, porque si siempre hablamos que el tiempo en la región es complicado, bueno, pues cuando va empezando el otoño, más complicado todavía se vuelve, ¿no?
Sí, ya vamos cambiando de la configuración de la atmósfera, ya van entrando más borrascas, más frentes y ya va cambiando el tiempo, ¿no? Es cada vez dura más el verano, si es cierto, que ya estamos, pues, hemos pasado a mitad de septiembre y todavía hemos tenido esta semana de mucho calor, ¿no? Pero bueno, se puede avanzar que la semana que viene ya vamos a cambiar a tener unas temperaturas más otoñales. El cambio de temperatura sería a partir del lunes, ¿no? Se podría notar, sobre todo en zonas del interior, del noroeste, del altiplano, en el litoral no tanto, pero sí vamos a notar un descenso de las máximas y de las mínimas, ¿no?, en esas zonas. Y para esta semana, para este fin de semana, bueno, esperamos pues hoy un intervalo de cielo nuboso, un día tranquilo, ¿no?, disminuyendo a poco nuboso por la tarde, las temperaturas no van a cambiar mucho, el cambio, como ya he comentado, pues es a partir del domingo, del domingo al lunes. Y para mañana, pues, tendríamos cielos nubosos. No se descartan chubascos ocasionales por la tarde en el norte de la región, ¿no?, que podrían ir acompañados incluso de tormentas, pero son más probables en Sierra del Noroeste, ¿no?, en las zonas de más del interior de la región. Y luego para el domingo sí que tendríamos ya mucha más probabilidad de lluvia, ¿no? Tenemos ya una predicción de cielos nubosos con chubascos y tormentas que serán más probables en el interior y por la tarde, ¿no? Sobre todo, pues eso. Pero bueno, estos chubascos podrían caer en cualquier parte de la región, en cualquier punto, ¿no? Más a partir de la tarde, pero ya no es tan localizado como puede ser para mañana en la zona del interior, ¿no? O sea que bueno, de aquí al domingo, pues vamos a tener progresivamente ese cambio de tiempo, sobre todo en cuanto a posibilidad de lluvias, ¿no?
Ajá. Evidentemente, bueno, pues hacen falta las lluvias, nunca las queremos, José Antonio, no tenéis la culpa absolutamente nunca de si caen las fiestas, pero bueno, a priori no tienen por qué mojarse ni Lorca, ni Cartagena, ni Torre Pacheco, que están en fiestas, pero como dices, bueno, puede ser en cualquier punto de la región. Nos hablabas de ese cambio que vamos a hacer hacia el otoño, que aquí lo hacemos muy con una transición muy suave y con una... ¿Se va a notar mucho en cuanto a las mínimas?
Sí, las máximas, estamos hablando pues un descenso. En la ciudad de Murcia, por ejemplo, serían máximas de 1 o 2 grados, ¿no? Pero estamos hablando máximas y mínimas en Caravaca o en Yecla, que pueden ser con una diferencia de 5 grados, ¿no? De cambio. Digamos que vamos a pasar de unas mínimas de 15 grados en Caravaca a 10 para el lunes, ¿no? O en Yecla 17 el domingo a 13 el lunes, ¿no? En cuanto a Murcia, Lorca, litoral, absolutamente nada, no vamos a notar ningún cambio, pero ya en zonas del interior como Murcia y Lorca sí que podemos tener esos 2, 3, incluso 4 grados y el martes y miércoles ya se notará incluso más, ¿no? Vamos a tener un descenso progresivo a partir del lunes, ahí sí que vamos a notarlo. En cuanto a lo que decíamos de las lluvias, siempre destacamos en una situación de tormentas, entonces, o de chubascos de origen tormentoso, que siempre son muy localizados, ¿no? Podemos tener una población donde cae con una intensidad incluso fuerte, a un municipio a pocos kilómetros no cae ni una gota, ¿no? Esta es la situación que se va a dar el domingo, ¿no? Con una situación de lluvias, pero muy muy localizadas y que pueden llegar a ser intensas en momentos puntuales, ¿no? Pero no son generalizadas, sino que pueden caer en cualquier punto de la región, pero no van a ser generalizadas durante muchas horas durante el domingo, ¿no?
Bueno, pues estamos en el fondo, estamos deseando ver la lluvia y ojalá pudiéramos hablar, José Antonio, ¿verdad? Os gustaría decir que vamos a tener un otoño muy lluvioso y que vamos a tener el agua que necesitamos, ¿no? Pero no siempre es así.
Sí, efectivamente, no pinta muy bien. En temperatura sí que se prevé un otoño más cálido, ¿no? Que, bueno, estamos acostumbrados ya en los últimos años a que siempre la tendencia sea al alza, ¿no? En temperaturas. En lluvias no vemos señal, siempre es difícil, no más en nuestra zona, pero no vemos señal de que la lluvia pueda ser o pueda haber una anomalía tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Veremos en próximas fechas, pero en lluvias no tenemos esa información, ¿no? A tan largo plazo. Esperemos que caiga porque siempre hace falta en la región, como bien dice.
Sí. Aquí siempre nos hace falta, es verdad que siempre nos quejamos de que no llueve cuando queremos, pero es que la vida es así y nuestra tierra es así, tiene cosas muy buenas, pero esa escasez de agua que ojalá se vaya cambiando, pero eso lo iremos sabiendo capítulo por capítulo, que para eso están los profesionales de la MED trabajando y nos atienden tan estupendamente bien. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un placer, buen fin de semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y esta semana va de retos, ¿eh? Les he contado unos cuantos, pero todo lo que sea colaborar con una buena causa, nosotros nos apuntamos. Y les voy a contar una interioridad. A través de las redes sociales del área de salud conocíamos el reto del correcamino, Susi Endorfinas, y yo dije, eso tiene que ser protagonista en nuestro ratito de radio. Pero claro, hay mucho más detrás, hay mucho trabajo en equipo, sobre todo trabajo en equipo y buenos lemas para la población, y sobre todo yo creo que en este caso estamos hablando del 061, pero todos tenemos que aplicarnos este trabajo en común. Eso me lo contaba Reme Gómez, que es la directora de enfermería de 061. Reme, buenos días.
Buenos días.
Hay mucho más, aparte del reto que vamos a contar con Susana, y me dijiste, tenemos que estar todos. También está con nosotros Juan Antonio, que es supervisor del área de enfermería. Juan Antonio,
hola,
buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y por supuesto Susana, que va a hacer ese reto del correcaminos. Susana, muy buenas.
Hola, buenos días, hola a todos.
Oye, pues estoy encantada de hablar con todos vosotros, pero Reme me decía, el proyecto Ubuntu es mucho más que unos retos, porque se hizo uno en Lorca, se va a hacer otro con Cartagena. Reme, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Ubuntu?
Pues mira, el proyecto Ubuntu nace en febrero del año 22, y desde la gerencia de 061 lo que se quería comenzar era el trabajo en equipo. Entonces, nuestro lema es soy porque somos, y lo que se hacía era poner cada uno de los que querían participar ponía su talento al servicio de la organización, de una forma totalmente altruista, fuera de legal y laboral.
Ya es un buen lema, como digo. Bueno, vosotros tenéis un trabajo muy sensible, cualquiera de vosotros, Juan Antonio o Reme, me podéis contar, pero es un trabajo muy sensible que hace mucho por la sociedad, y ese lema también lo tenemos que trasladar a todos, porque al final en este barco vamos todos juntos.
Efectivamente, así es, vamos todos juntos. Lo que queremos comenzar es la colaboración, la combinación entre todos para que podamos dar una buena asistencia sanitaria cuando estemos en la sensación.
Juan Antonio, cuéntanos cómo se formaliza, se hace físico, se hace real ese apoyo, esa colaboración, ese trabajo en equipo.
Bueno, pues sobre todo es generando un entorno de confianza, y cuando tú tienes un entorno de confianza es más probable que la gente pueda aportar su talento, sus dones y su arte al grupo. Entonces, es fundamental reunir a personas que tengan esos valores personales de generar confianza, y hace un efecto de llamada tremendo, porque cuando estás en ese entorno amigable, pues la gente dice, pues yo puedo hacer esto, o yo sé hacer esto. Le damos forma y ya de esta manera generamos un servicio mayor.
Reme, supongo que en este caso, pues no solo ayuda muchísimo en el día a día esa colaboración, ese trabajo en equipo, sino que dais una mejor asistencia, y eso que es complicado, que ya la dais buena.
Exactamente. El objetivo último siempre es que revierta la cohesión grupal en la buena asistencia sanitaria al ciudadano de la región de Murcia. Y ahora lo que queremos es coordinarnos y colaborar con el resto de áreas del servicio emocional de salud.
Claro, a mí me parece un proyecto chulo, pero es verdad que a veces falta que lo conozcamos, no solo los medios de comunicación, que más o menos, bueno, pues estamos en contacto con vosotros, sino que lo conozca la gente, y eso lo vais a hacer a través de estos retos que va a hacer Susana Abad, ese reto del Correcaminos, que Susana, cuéntanos en qué consiste.
Hola, buenos días. Pues mira, pues dentro de Ubuntu 361 yo hacía las rutas de senderismo a los compañeros para verlo, eso, formar equipo y vernos más allá del trabajo. Y yo pues el mes de mayo lo dedicamos a promocionar el deporte dentro de los sanitarios como autocuidado para tener una buena salud física y mental. Entonces este año pues me vino esa locura de unir todas las bases de la gerencia del 061, centros de salud y hospitales de toda la región corriendo para fomentar este espíritu de hacer deporte como para entre los sanitarios, para tener, pues eso, gozar de buena salud y autocuidarse. Y también por ende que ellos se transmitan ese espíritu a los pacientes que tratan.
Oye, que son casi 400 kilómetros, ¿no?
Sí, son casi, no llegan, pero bueno. Y sí, y era unir, pues se me ocurrió, pero y gracias al equipo que me rodeo, desde el momento que me apoyo de ahí de Ubuntu, pues esto se ha ido haciendo muy grande, porque yo lo iba a hacer un poco como a escondida, haciendo así. Pero qué va, la verdad que la idea ha sido genial, es de lo bueno que tiene trabajar en equipo, que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, y esto se ha hecho muy grande y muy bonito.
Claro, estáis trabajando en equipo, cuidando de nuestro sistema público de salud, que tenemos que estar súper agradecidos, y fomentando la práctica deportiva. Reme, Juan Antonio, Susana, me da igual quién me lo cuente, menos zapatillas, o sea, más zapatillas y menos pastillas, ¿no?
Sí, mira, si quieres te lo digo yo, que fue un poco idea, había que poner un lema, y pues bueno, salió ese y me gustó, y dije, pues vamos a poner este lema en cada etapa, lo hacemos para fomentar eso, que la gente ya se sabe, y está súper demostrado que el ejercicio beneficia a los diabéticos, cardiopatía, hipertensiones, bueno, a nivel mental el deporte colabora un montón. Y bueno, y en cada etapa vamos haciendo preguntas de temática, cómo valoramos el trabajo en equipo, el deporte que te ha aportado a ti, y eso. Entonces son 11 etapas, de las cuales ya llevamos dos, y este domingo vamos por la tercera.
Bueno, pues estaremos atentos al reto y al proyecto, porque yo creo que de verdad que hay proyectos que merece la pena que sean contados, que se conozcan y que evidentemente son un beneficio para vosotros, que vais a trabajar mucho más a gusto, pero también para nosotros que os necesitamos. No sé si me queréis dar algún detalle más del proyecto Ubuntu.
Bueno, pues yo creo que Juan Antonio aquí tiene mucho que decir, porque hay como muchas parcelas dentro de lo que es el proyecto Ubuntu, y yo le voy a dar el paso a Juan Antonio para que cuente un poco las parcelas que ahora mismo se están desarrollando.
Perfecto.
Juan,
vale. Ahora mismo tenemos muchas actividades que las están liderando e implementando compañeros del 061 de forma totalmente altruista. De esa forma tenemos el Club de Senderismo, que lo lidera Susana. Y tenemos también el Club de Atletismo, que lo lidera Javi, un compañero, otro de Barranquismo, que lo lidera nuestra compañera Ethel, y también tenemos uno de Bellas Artes, y también tenemos una actividad que se llama Innovar, que es como un talent show, donde nos reunimos en torno a un bar, y las personas del 061 y de otras áreas de salud que se atrevan, porque hay que atreverse a subirse a un escenario, pues comparten su talento, su arte, ya sea monólogo, ya sea humor, ya sea cualquier actividad. Luego también tenemos un club de lectura. Luego también tenemos un grupo de trabajo especializado en comunicación efectiva, que trabajamos de forma, este grupo de trabajo, de forma también completamente altruista, para generar y facilitar a los compañeros talleres para el manejo de conflictos, comunicación eficaz, pero no es solo lo que hacemos, es el cómo lo hacemos. Lo hacemos desde la fraternidad, desde somos un equipo, y que las personas que estamos en un momento vital que podemos compartir porque tenemos una energía y la podemos proyectar, lo hacemos en beneficio del grupo. Y eso es muy grande y se genera un efecto contagio, porque las personas que tienen este espíritu y lo ven que se puede hacer, entonces rápidamente nos llaman y nos dicen, oye, tenemos una idea, y le damos forma y rápidamente eso cuaja en un proyecto.
Oye, pues yo quiero ser del 061, no tengo otra conclusión, me parece maravilloso lo que hacéis. Y bueno, la parte de Susana no la quiero hacer, ¿eh? La otra parte, la logística me la quedo, pero la física no estoy yo preparada para acompañar a Sus y Endorfinas, pero oye, que os vamos a seguir, que cualquier cosa ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, y seguiremos hablando de este proyecto y de tantos como, bueno, pues mejoren la salud laboral de los trabajadores de nuestra sanidad pública, y por supuesto la salud de todos nosotros, que es lo que más queremos, que nuestros oyentes tengan grandes profesionales y grandes personas como vosotros. Reme, Juan Antonio y Susana, que vaya súper bien y nos seguís contando.
Muchas gracias.
Y nos vamos directitos a Lorca de Escaparates, José Ángel.
Con motivo del 80 aniversario de la entidad Coros y Danzas de Lorca y enmarcada dentro de la edición número 36 del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca, se va a llevar a cabo una exposición de premios, distinciones y recuerdos de la historia de la agrupación en distintos escaparates del centro de la ciudad. Se va a poder contemplar hasta el próximo 5 de octubre en los establecimientos adheridos y supone un nuevo atractivo para lorquinos y turistas en plena feria y fiestas de Lorca. Unas celebraciones en las que se espera la llegada de miles de visitantes. Maite Martínez es la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca.
Tengo que decir que esos recuerdos que van a estar en los escaparates, esas piezas de coros y danzas, esas miniaturas, esas cosas antiguas, esa tradición, va a hacer que cuando vengamos a comprar al pequeño comercio, pues podamos, como he dicho, disfrutar y comprar con gusto y poder pasear y venir en familia y al final pasear por Lorca, comprar en el pequeño comercio, que ya sabéis que al final se queda todo en Lorca, y poder disfrutar de esas cosas tan bonitas, tan curiosas, que nos llevan a las raíces de las tradiciones. Así que desde aquí dar las gracias a todos ellos. Vamos a ver perfectamente cuando veamos los escaparates que pueden ir de la mano tradiciones y comercio, y podemos ayudarnos a todos pues a ensalzar cualquiera de estos temas.
Por su parte, Antonia Martínez, la presidenta de Coros y Danzas de Lorca, ha indicado que es una iniciativa que demuestra la estrecha relación entre la Cámara de Comercio de Lorca y la agrupación, y su apoyo al grupo de comercio local, recordando entre otros hitos como por ejemplo la muestra de indumentaria tradicional expuesta en 2019 también en Comercios de Lorca, y el Folk Fusión Solidario que tuvo lugar el año pasado.
Bueno, decir que no es la primera vez que Coros y Danzas de Lorca trabaja por el comercio tradicional, defiende que así debe ser, las compras en nuestro comercio tradicional. Ya en el año 2019, aprovechando la celebración de la Noche de los Museos, exhibimos nuestras indumentarias en escaparates del casco histórico. Por supuesto, también queremos defender nuestra artesanía y así lo hacemos a través de la Cámara de Comercio también, participando cada vez que podemos en Feramur y con nuestro ayuntamiento, la Casa del Artesano. Y también me gustaría recordar hoy el gran evento solidario que organizó Coros y Danzas de Lorca junto con la Cámara de Comercio en febrero del año pasado, Folk Fusión, en donde tuvimos un gran éxito y todos la satisfacción de haber colaborado por un bien social.
Juan Francisco Gómez ha querido destacar que la cultura y el comercio son dos pilares fundamentales que fortalecen la identidad y que dinamizan la ciudad.
Lo que queremos aunar aquí es comercio, cultura y tradición, que es muy importante no solo para Lorca, que es el grupo de Coros y Danzas de Lorca, sino para nuestra comarca, que es lo que buscamos, que toda nuestra comarca se vuelque con estas iniciativas que hacemos, con estos temas que hacemos de unir comercio, como digo, comercio, cultura y tradición, y que por supuesto, aprovechando el 80 aniversario del grupo de coro y danza, el 36 Festival Internacional de Folclore, que ya 36 años y 80 años de grupo ya son años, queremos que sea algo importante, algo que como siempre hacemos y que quede y cale bastante. Yo, por supuesto, agradecer a los comercios participantes, aquí tenemos alguna muestra que nos acompaña, que colaboren, que estén, que participen, que vean lo importante que es esta iniciativa, e invitar a todo el mundo a que venga estos días a Lorca. Toca a Lorca porque estamos en la feria, tenemos Feramur que el jueves que viene inauguramos y empieza, tenemos esta iniciativa con todos los comercios, tenemos esta exposición de coro y danza. En fin, creo que este mes de septiembre en Lorca vamos a tener muchísima actividad, vamos a tener mucho movimiento y seguro que hay para todos los públicos y para todos los públicos.
El Festival Internacional de Folclore llega este 2025 consolidándose como uno de los principales eventos artísticos del programa cultural lorquino, precisamente recuperando este año sus fechas de celebración originales, es decir, en plena Feria de Lorca. Se va a desarrollar hasta el lunes 22 de septiembre con actividades de todo tipo y actuaciones para todos los públicos. Participarán las agrupaciones de Polonia, Senegal, Teruel, Murcia y también, como no podía ser de otra forma, la de Lorca.
Cartagineses, romanos, comeremos de su tierra y beberemos de su mar.
Pues esa voz de cartagineses, romanos, seguro que va a ser uno de los sonidos que escuchemos esta noche en el pregón de las fiestas de cartagineses y romanos, que ya comienzan con ese fuego que está llegando a Cartagena y con el pregón de una persona que controla tanto el tema que imagino que va a ser una joya para guardar, porque la directora del Teatro Romano, la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, última ya supongo a esta hora los detalles de su pregón de esta noche. Elena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados.
Pues nada, entre nerviosa y también pues muy ilusionada y muy agradecida, ¿no? Que hayan pensado en mí.
Es una responsabilidad, sí, porque evidentemente, sí, esperamos muchísimo. ¿Cómo controlas tú la historia de Cartagena para poder, imagino que sorprendernos esta noche?
Bueno, yo voy a también voy a hacer un poco mis vivencias, ¿no? Porque la historia también está en los manuales, habrá sus pinceladas de historia, por supuesto, pero también pues entiendo que quiero trasladar lo que para mí es de conmovedor ver cómo esta ciudad conmemora 2.250 años después todo lo que ocurrió aquí, ¿no? Y que esto ha tenido un recorrido, son ya más de 36 años que hemos vivido juntos, básicamente. Se descubrió el teatro y ya empezaban las fiestas ese mismo año, y un poco pues todo ese apoyo que hemos recibido también de los festeros, todos los arqueólogos de esta ciudad y el patrimonio de Cartagena, ¿no? Que le debemos mucho a cómo ellos han rescatado la historia.
Claro,
y por ahí voy a ir. ¿Qué te parece, Maite?
Pues me parece muy bien, porque además es verdad, Elena, que bueno, pues todos los cartageneros hemos ido viviendo las fiestas desde sus inicios, cómo han crecido, cómo siguen innovando para que cada año, bueno, pues disfrutemos de esos actos con esa recreación histórica, pero tu vida y tu vida profesional han ido ligadas, o sea, también a esas fiestas de cartagineses y romanos, has tenido mucha implicación.
Eso es verdad, Maite, pero siempre ha sido un placer, porque para nosotros era un orgullo, por ejemplo, que ellos supieran que existía en Ilce, que apenas la cita a Silio Itálico en su poema, donde habla de Aníbal y su mujer y Ilce y tal, y entonces que la gente empezara a conocer la fuente antigua, la historia de la ciudad, que siempre es apasionante, pero bueno, la conocemos más los que estamos metidos en ello, pero ver que ellos como democratizaban toda esa historia, que la gente ahora sabe los nombres de estos personajes, Cayo Lelio, quién sabe quién era Cayo Lelio hace años, ¿me entiendes? Más allá de los eruditos y los que, bueno, les interesaba la historia antigua. Entonces, bueno, pues todos los pueblos íberos y Lergeta, en fin, ¿qué te voy a contar? Pues sí. Es como que te rescatan la historia y la estás viviendo en tu ciudad. Entonces eso ha sido un orgullo y una satisfacción, y luego siempre el respaldo que hemos tenido en el sentido en que ellos siempre han venido a hacerse una foto en el Teatro Romano, incluso cuando apenas teníamos algo excavado, pues ahí tengo yo fotos de Tomás Martínez Pagán anunciando unas fiestas, o grupos de festeros siempre apoyando el patrimonio, o sea que ha sido una relación muy íntima.
Y hay que conseguir que, evidentemente, bueno, pues cada vez nos impliquemos más, cada vez venga más gente, que también, bueno, eso lo notáis vosotros, el censo prácticamente de los turistas que vienen lo tenéis en el Museo del Teatro Romano, ¿no?
Pues,
porque viene mucha gente.
Es. Y aparte estas fiestas les encanta a todo el mundo, británico, norte de Europa, los ves cómo disfrutan, aprovechan esta época para hacerse unas vacaciones y venir por aquí, tendremos cruceros y mucha gente que ya sabéis que vive en la región viene a ver las fiestas de cartagineses y romanos, que además tienen un punto ya de, están declaradas de interés turístico internacional de forma muy merecida, y además en pocos años, ¿no? En el 2017 fueron declaradas, y esto quiere decir que ellos están representando una historia muy de Europa también. Entonces, muchas ciudades, muchas poblaciones son muy receptivas, ¿no? A este mundo de cartagineses y romanos.
Bueno, pues vamos a disfrutar del pregón y luego al campamento, que empiezan unos días maravillosos de dormir poco y disfrutar muchísimo. Elena, que vaya todo genial, que sabemos que va a ser así, y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
Bueno, pues ese es el sonido que se va a escuchar esta noche en Cartagena, que tenemos que hacer nuestra excursión, pero el sonido que esperan muchos de ustedes es el de los goles del Murcia, porque esta noche juega el Murcia. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, en una hora un poco rara. Viernes a las 9:30 de la noche juega el Real Murcia frente al Villarreal B en el Enrique Roca. Por cierto, ya se ha adelantado el partido que tenía que disputar. Es que las cosas cuando lo hace el de los horarios lo hace sin pensar. Un sábado a las 6:15 de la tarde habían puesto el partido del Real Murcia en el Enrique Roca, habiendo, hombre, no tiene por qué saber que hay un concierto en el Espacio Norte, que está justo al lado del estadio, pero sí que hay un centro comercial donde va mucha gente un sábado por la tarde. Al final el Real Murcia pidió el cambio de horario, más que nada por temas de acceso y temas de seguridad, y se va a jugar otra vez viernes a las, en este caso, a las 9:15 de la noche, o sea que van a poder ir un poquito más temprano a casa aquellos que vayan al partido.
A mí me vuelve loca lo de los horarios, habrá que ir acostumbrándose, bueno, porque...
Tú ya estás acostumbrada de segunda división, pero aquí... Esto de los
sí, pero claro, esta categoría era muy estable en cuanto a los horarios, no había horarios raros, pues
sábado,
ahora sí.
Sábado y domingo más o menos, pero ahora es una barbaridad. Fíjate que este fin de semana el Murcia, como hemos dicho, juega hoy a las 9:30, buscando la segunda victoria, hacer de su casa un fortín, recupera efectivos, pero es que el domingo a las 6:15 juega el FC Cartagena. En fin, bueno, también se impuso un poco la cordura, porque creo recordar, Maite, que ese partido
a las 12.
Se había puesto a las 12. En fin,
Sí, me acaba de decir el señor del tiempo que lo mismo llueve en algunos puntos, o sea que no sabemos cómo va a ser evidentemente ese cambio hacia el otoño, pero bueno, Vicente, los horarios hay que adaptarse y ya está, lo importante es que haya éxitos y que, sí, bueno, claro, pues en este caso el Murcia se tiene que hacer fuerte en casa, claro.
Sí, muy fuerte se tiene que hacer en casa y sobre todo porque el equipo fuera todavía solo ha sumado un punto de los 6 que ha disputado. Por cierto, hay fecha ya para el partido del Cartagena aplazado con el Sabadell, que es el día 24, es decir, esta semana, ¿no? El miércoles.
Y luego se van directos, bueno, directos no, se vendrán a Cartagena y luego se van a Sanlúcar, o sea que lo de los kilómetros también va a ser tremendo.
Está muy bien. En segunda federación, la Minera defiende el liderato y jugará frente al Melilla el domingo. Se han visto las caras hace poco en la Copa Federación y se volverán a ver las caras este domingo en el Álvarez Claro, en Melilla. El UCAM Club de Fútbol juega contra el Puente Genil. El domingo a las 12 ha ganado los dos partidos el Puente Genil que ha disputado. El Águilas frente al Jerez Club Deportivo. El domingo a las 6:30. El Yeclano Deportivo que visita al Extremadura el domingo a las 6:00. Y abre jornada mañana a las 7:00 el Lorca Deportiva contra, no sé cómo se llama, si es Malacitano, si es La Unión, no lo sé, contra ese equipo. Juega, claro, es que no sabemos. La verdad es que yo lo siento mucho por mi amigo y mucha gente que hay ahí como José Miguel Campos, que están pasando un poco cosas raras.
Poco regular, sí.
Sí, y el equipo de fútbol femenino jugará el domingo a las 12 en el Artés Carrasco contra el Club Deportivo Tenerife. Y estamos en un fin de semana, Maite. Hoy vamos a hablar
de baloncesto.
Sí, vamos a hablar largo y tendido con Alejandro Gómez, el director general de UCAM Murcia Club Baloncesto. El equipo ya está en Samokov o Samokan, no me acuerdo cómo se llama, en Bulgaria, donde mañana a las 8:00 juegan contra el equipo del Lublin. No me preguntes por jugadores, por favor, porque no sé nada de ese equipo. Y eso sí, buscando la primera victoria para llegar a la segundo partido, que sería el lunes.
Sería el lunes, ¿no?
A las 3:30 p.m. O sea, que nos va a coincidir en pleno programa en COPE Más. El lunes a las 3:30 p.m. contra un rival todavía por conocer, pero que el UCAM quiere conseguir billete para la Basket World Champions League. Si no lo consigue, jugará a la FIBA Eurocup, donde por cierto el año pasado ganó Sur-Neu Bilbao Basket.
Eso también es para estudiar,
Y Alcaraz juega esta noche en la Leiber Cup. Debuta en dobles.
Están todos los buenos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no, casi todos. No está Sinner, por ejemplo, con el equipo de Europa. No está Sinner con el equipo de Europa. Pero bueno, Alcaraz lidera al equipo de Europa y juegan, como digo, esta próxima madrugada. Se puede ver por Eurosport y debuta en dobles el tenista del Palmar.
Pues con nuestro sobrino a muerte, Vicente, sí. Que vaya bien el fin de semana deportivo.
Nos vemos el lunes. Cuídate.
Pues a partir de las 3:25 y luego pues todo el programa largo tienen a Vicente Luis Canovas con la última hora del deporte y nosotros les deseamos un fantástico fin de semana. Escuchas el mediodía, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.